Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
La singularidad y el éxito de Estados Unidos fueron los dos principios básicos que guiaron su fe y su cultura, así como lo escuchas. Dos principios básicos inmovibles. En su mayoría, sus leyes y valores giraban en torno a estos dos principios de suma importancia, que Jesús señala cuando un abogado de la secta religiosa llamada los Saduceos le pregunta en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 39, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Termino de citar. Estos dos principios formaban y deben formar de nuevo la columna vertebral de este país. Así es que veamos este aspecto final del aprendizaje que ahora sobre Estados Unidos y su condición que está perdiendo su alma, y para ver cómo podemos recuperarla. Así es que bienvenidos al programa para la conclusión de este tema. Nosotros, el pueblo, hemos arruinado nuestro gobierno. Esta es la tercera y última parte. Soy Nena Arias. Todos los temas siempre se pueden explorar más a fondo, por lo que cuando decimos que esta es la conclusión de este tema, no es porque no haya más información que descubrir, pero eso te lo dejamos a ti para que tú lo explores a fondo para tu beneficio personal. En nuestro programa anterior mencionamos información muy importante sobre el pasado de Estados Unidos que vale la pena repetir, porque fue el secreto de nuestro éxito para cada persona que captó estos principios y los vivió. Y Dios busca estos principios para bendecir a todas las personas del mundo. Estos principios no son ni fueron exclusivos de este país. Son para todas las personas en todo el mundo, porque Dios es Dios para todo el mundo. El primer principio es lo que leímos en Mateo 22, versículo 37 y 38, que dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Queridos amigos, si tú amas a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, eso no deja nada fuera de lo que es tu persona. Incluye todo. Creer y agradar al Dios de la Biblia estaba muy presente en los corazones y las mentes de la mayoría de los estadounidenses. Incluso si no eran religiosos, les gustaban los principios, observaban la cultura y les gustaba mucho, aunque no se dijeran ser religiosos. Sus valores guiaron nuestra fe y nuestra forma de vida. La ética de trabajo puritana bíblica que se inculcó en la cultura desde el principio todavía estaba incrustada en nuestras mentes. Que el trabajo de uno debía ser para la gloria de Dios, o sea, como por virtud de ser creados en imagen y semejanza de Dios, lo que Dios ha depositado en cada persona debe salir, debe florecer. Y esa era la ética de trabajo que promovían los puritanos. Y eso fue lo que formó esta cultura. Dios quien nos dio los talentos y las habilidades para explorarlos y usarlos es para que sirvamos a los demás. La carrera o el sustento de una persona no se eligió simplemente considerando cuánto dinero podría ganar, sino cómo podríamos usar mejor la inversión de Dios en nosotros para servirle a Él y a los demás. Y ese fue el sistema que floreció y que Dios pudo bendecir en esta nación y que todavía se puede implementar en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, antes de 1950, toda la atención médica, todo el bienestar y toda la educación de este país eran financiados y administrados en gran parte por cristianos y judíos, a menudo a través de sus iglesias y sinagogas o comunidades locales que reflejaban estos valores. Estados Unidos ha experimentado avivamientos espirituales de vez en cuando, y estos denotaban un cambio drástico y muy efectivo, porque cada avivamiento en Estados Unidos estuvo acompañado por la proliferación de sociedades religiosas y seculares, diseñadas y con el propósito de cuidar a las personas, dar de sí mismos y apoyar a los que tenían menos. Estos incluían orfanatos, escuelas para los necesitados, ciegos y sordos, sociedades de templanza, queriendo decir de rehabilitación de alcohólicos, grupos de abolición, grupos para promover la alfabetización y el conocimiento bíblico, sociedades para promover la reforma moral, la reforma empresarial, la reforma política, la reforma dietética y mucho más. También surgieron grupos seculares, a menudo poblados por cristianos y judíos. Ese fue el enfoque de lo que se convirtió en los Estados Unidos desde el principio. Por eso decimos que Estados Unidos fue basado en los valores judeocristianos o bíblicos. De ahí sale esa frase. Y este fue el patrón de los primeros pobladores y colonos que usaron para hacer crecer y prosperar las colonias americanas. Había miles de organizaciones benéficas, voluntarias, para satisfacer las necesidades en las comunidades. Todas estas necesidades fueron satisfechas por los primeros estadounidenses con valores bíblicos, que eran educados y enseñados a servir al prójimo. La gente sintió la responsabilidad de cuidarse unos a otros. Todos los hospitales, todas las escuelas y la asistencia social, los comedores populares, las filas de alimentos y los refugios fueron financiados y operados en las comunidades locales por personas, en su mayoría, que eran personas de fe bíblica o religiosas, sin ninguna asistencia o interferencia del gobierno. No se esperaba que eso sucediera porque no era lo que se acostumbraba. La financiación de estos a menudo se convirtió en la responsabilidad autoimpuesta de los miembros ricos de la sociedad en apoyo de los esfuerzos locales para cuidar a los menos favorecidos. Esta era la mentalidad. Y esta era la manera estadounidense en todo, y por eso todos tenían una buena oportunidad de superarse en este país. O sea, la tierra de las oportunidades. De ahí viene ese dicho. Dios se deleita en estos principios piadosos, generosos, sin egoísmo. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice: y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Termino de citar. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos y servimos al prójimo. Estas dos cosas van mano a mano. Por eso Jesús las incluyó cuando se le preguntó cuál es el mandamiento más grande. Ama a Dios con todo tu ser, y también ama a tu prójimo. Van mano a mano. Así es que, como puedes ver, el llamado sueño americano se ha redefinido en términos de cuántas cosas podemos acumular. Se ha enfocado más el materialismo que ninguna otra cosa, en lugar de ser alguien de buen carácter y buenos valores. El materialismo se ha convertido en lo que ocupa las prioridades de las personas. Queridos amigos, si existe la probabilidad de no caer como nación o como civilización, debemos volver a honrar a Dios y amar a nuestro prójimo. Estos son los principios que Dios nos enseña y son mandamientos, no son opciones, son mandamientos. Hay otro pasaje que dice que debemos dar de comer a los hambrientos, a los sedientos, y que en aquel día las personas van a decir: bueno, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Y Dios va a responder: como lo hicieron a estos pequeños, lo hicieron a mí. Servimos a Dios cuando dejamos que Dios nos use para proveer para las necesidades de aquellos que están careciendo de lo básico. Las cosas comenzaron a cambiar. De eso no hay ninguna duda. Comenzaron a cambiar y, repito, esta caída comenzó en la década de 1950. Un cambio, un giro. Por lo que, como pueden ver, esta ruina ganó un gran impulso y lleva aproximadamente más de 70 años en proceso. Estamos hablando de dos o tres generaciones en que las cosas cambiaron. Y ahora parece ser el egoísmo, el egocentrismo, el estilo de vida. La gente primero piensa en ellos y después, quizás, en los demás. Y esa no es la manera que Dios bendijo. Dios bendijo los principios de amar a Dios y amar al prójimo. Era un país muy distinto a lo que estamos viendo ahora. La gente no tenía que ponerle candado a sus puertas y no había gente que se atreviera a entrar a las casas sin permiso. Se podían quedar las bicicletas, los patines, los juguetes en el patio y en la mañana allí los encontrábamos. Nadie se encargaba de venir a robar lo que podían robar de los patios, de los jardines. No había este estilo de vida que estamos viendo ahora, de asaltos, de robos, en pleno día. Era otro país completamente y se debía a esos principios de que, ¿sabes qué? Dios te está viendo. A Él le vas a tener que dar cuentas. Tu autogobierno es lo más importante. Aunque te escondas de los humanos, de Dios no te escondes y Dios te va a pedir cuentas. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dos décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal había tomado el control de las tres áreas y estaba redefiniendo las tres ahora como derechos. Y esto les permitió confiscar más y más de nuestros fondos personales para pagar estos supuestos derechos que ahora la gente demanda y espera del gobierno. Los exige que el gobierno me cuide, que el gobierno me dé. Así no era el estilo de vida aquí. Lo que una vez habíamos hecho voluntariamente como nación, ahora estamos obligados a financiarlo todo, pero no se nos permite administrarlo. Solo nos quitan el dinero y se despilfarra, se derrocha, no se aplica como debe aplicarse, la gente se hace perezosa, exigente. No es esa la manera que se vivía aquí. Las escuelas basadas en la fe o en las iglesias nunca habrían promovido el darwinismo o la evolución como lo ha hecho el gobierno. Ahora es todo lo que se enseña. Ni habrían promovido tantos otros valores y prácticas seculares y yo diría diabólicas, perversas, como se promueven en las escuelas de hoy. ¿Estás poniendo atención? de las cosas que se enseñan en las escuelas? Es un crimen, es una violación tremenda. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué hemos visto este giro tan drástico? Yo te digo por qué. Porque cambiamos a nuestro Dios. Mientras que las personas de fe siguieron adelante y persiguieron al Dios del consumismo, otros se apoderaron de nuestra cultura al asumir las responsabilidades que habían abandonado. Ahora nos resulta casi imposible recuperarlo. Ha incrementado esta violación tan tremenda y no hay suficiente gente de fe que quiera regresar a esos tiempos. Una vez que tuvieron las palancas del poder, movieron a toda la cultura en una dirección que nunca habíamos pretendido o imaginado. Nosotros, la gente, recién ahora se está despertando para ver hasta qué punto este desorden ha llegado y cuál es la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, incluso cuando el gobierno intenta administrar la atención médica, el bienestar y la educación, falla rotundamente. Hace un mal trabajo. ¿Por qué? Porque no es su responsabilidad, es nuestra. Y ahora tenemos que recuperar esto, o nuestra tierra nunca será sanada. No veremos el regreso de la nación que conocimos, que amamos y que anhelamos. Entonces, ¿cómo recuperamos una responsabilidad tan grande de un poder unilateral tan masivo como el gobierno y el creciente número de personas que ven al gobierno como su Dios? La verdad sea dicha, tienen una mano extendida hacia el gobierno constantemente para todo lo que necesitan. Pero nosotros somos el gobierno. Nosotros somos los que tenemos que pagar para esos supuestos derechos que ahora la gente demanda, exige del gobierno. Muchos están llamando a una batalla política en grande, organizada y costosa, para recuperar la cultura y la tierra. Pero no va a suceder. Esa no es la forma en que Jesús nos enseñó. Además, es demasiado tarde para eso. Ya estamos superados en número, en la gente que se está o se siente muy privilegiada y que hay que rendirles el culto. Por otro lado, hemos pasado de ser una república, después a una democracia y ahora a una oligarquía. ¿Cuál es la diferencia? La república se guía por leyes y por elementos elegidos en las elecciones, gobernantes. Una democracia deja que la mayoría gobierne, haga las decisiones, y la mayoría, por ser mayoría, nunca siempre tiene la razón. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado para mal. Y como estamos siendo guiados ahora, es por una oligarquía. Eso significa que hay unos pocos poderosos que están dirigiendo todo por el poder que se les ha otorgado. Y ahora es casi imposible quitarlos del poder. Ahora solo tenemos una respuesta, una esperanza. Individualmente debemos volver al Señor y hacer las cosas que Él nos dijo que hiciéramos. Y luego enseñar a nuestra familia, a nuestros amigos, a hacer lo mismo. No va a ser fácil. Es una tarea muy grande porque muchos dentro de nuestra misma familia ni siquiera ven las cosas como nosotros las estamos entendiendo de la palabra de Dios. Todas las libertades, todo el orden, lo perdimos poco a poco. Y tendremos que recuperarlo también de esa manera. Una persona a la vez, una familia a la vez, una comunidad a la vez. Puede parecer imposible, pero tenemos un gran Dios con quien todo es posible. Y aquí es donde está la clave. Lo que a nosotros nos falta, lo que a nosotros nos falla. Cuando honramos a Dios y servimos a los demás, Dios nos puede bendecir a manos llenas. Porque estamos implementando la obediencia que es necesaria. En Mateo capítulo 19, versículo 25 al 27 dice, cuando los discípulos lo oyeron, se asombraron en gran manera diciendo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Termino de citar. No le atemos las manos a Dios, queridos amigos. Soltemos el poder de Dios sobre nosotros, buscando a Dios y obedeciendo su palabra, sirviendo a los demás, buscando oportunidades donde y cómo podemos ser de bendición a los demás. Tenemos muchas oportunidades a nuestro alrededor. Un largo viaje comienza con un pequeño paso. Empieza, aunque sea de una manera pequeña. Una vez que comenzamos un viaje con Dios, Él le agrega su poder sobrenatural para que sea más exitoso y satisfactorio de lo que podríamos haber imaginado por nuestra cuenta. Si nos comprometemos en el camino correcto, Él nos llevará al éxito. Dios solo necesita ver los compromisos correctos en nuestro corazón. Quiere gente comprometida con su verdad, comprometida con sus valores, comprometida con sus principios. Y Él hace lo demás. Por eso, algo que para nosotros es imposible, para Dios no es imposible. Necesitamos comprometernos a asumir nuestras responsabilidades en aquellas áreas que hemos abandonado anteriormente. Encaucémonos de nuevo. Necesitamos hacer que nuestro negocio sea que los niños reciban una educación adecuada. Nadie, absolutamente nadie, ni el gobierno, ni la sociedad, ni las escuelas, tiene la responsabilidad de educar a tus hijos como tú los tienes que educar. Dios te dio a ti la responsabilidad que has hecho con ella. Necesitamos, pues, educar a los niños adecuadamente, ver que las personas tengan acceso a proveedores de atención médica privados y que las personas reciban el apoyo que necesitan para cosas básicas como alimentos, ropa y vivienda. ¿Tomará fe y obediencia y consistencia a largo plazo? Claro que sí, pero Dios nos honrará. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Termino de citar. Y luego está Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Termino de citar. Estas son las promesas de Dios que añade la bendición cuando nosotros implementamos la obediencia. En este punto se requiere una aplicación práctica. No podemos comernos todo el elefante de una vez, así que debemos tomar un bocado a la vez, actuar aunque en pasos pequeños, pero hacia la dirección correcta. Cuando Dios nos ve comprometidos en la dirección correcta, Él se moverá para abordar el panorama general. Por ejemplo, presta atención a las elecciones en todos los niveles a tu alrededor. Él puede darnos un gobierno que pueda pensar con mayor claridad, probablemente un congresista a la vez. Empecemos a hacer más para cuidar a los pobres. Pongámosle algo en las manos para que Dios pueda trabajar a nuestro favor. Solo tómate el tiempo para examinar y evaluar a los pobres que crucen tu camino. ¿Cómo saber quién merece apoyo y quién es perezoso y estafador? A veces una persona puede necesitar solo un billete de 10, 15, 20 dólares y no importa tanto. Pero si vas a dar porciones más grandes, ten la seguridad de que le vas a dar a las personas adecuadas. Necesitamos dar más cerca de casa donde podamos tener más supervisión. ¿Quiénes son las personas? ¿En dónde se está implementando mi donación? Esto está detrás del llamado a una menor gobernanza nacional, menos gobierno y una toma de decisiones más basadas en la comunidad. Especialmente, crea opciones en tu iglesia. Ese es un buen lugar donde empezar. La Biblia nos instruye a apoyar a nuestra propia congregación. Si tu iglesia no está haciendo esto bien, tú toma la iniciativa y ayuda a los necesitados en tu iglesia o cambia de iglesia. Una de las cosas que les da a los cristianos un buen nombre en la comunidad es cuando la iglesia local está activa para satisfacer las necesidades de la comunidad, incluso de aquellos que no son miembros. Cuando Dios nos recuerda que estamos llamados a amar a nuestro prójimo, necesitamos poder señalar algunas cosas que estamos haciendo de naturaleza significativa como respuesta. No nos podemos quedar solo con las palabras. Si todos hiciéramos algunas donaciones adicionales mensuales regulares, se sumarían a buena cantidad cuando alguien en la congregación pierde su empleo o está enfermo o necesita apoyo. Y si el cuerpo de Cristo en Estados Unidos en gran número daría más para ayudar a los pobres, podríamos retirar la educación y la atención médica y el bienestar de las manos del gobierno, que se supone que no debe hacerlo, por lo tanto lo hace mal. Es, después de todo, nuestra responsabilidad. Esa es nuestra tarea. Entonces, el trabajo que tenemos por delante es claro. La batalla involucra tanto la oración como el dar y trabajar obedientemente. Debemos estar espiritualmente armados mientras estamos económicamente activos. Y cada uno de nosotros debe hacer lo que Dios le ha mostrado para que haga, tanto como individuo, como familia, como congregación y como comunidad. Hacer caso omiso a esto es porque Dios ya no es el primero en nuestros corazones. A resumidas cuentas, eso es lo que es. Pongámoslo de nuevo en el primer lugar de nuestro corazón. Vale la pena vivir agradando a Dios en todo. Él no sabe fallar ni defraudar a nadie. Que el gobierno construya caminos, celebre elecciones y provea para nuestra defensa nacional. Pero saquémoslo de la salud, el cuidado de la salud, de la educación y el bienestar. Porque el gobierno se ha convertido en el Dios para muchas personas y sus valores y están remodelando nuestra cultura y creencias y eso nos afecta a todos. Cuando el pueblo de Dios refleje a Dios como la fuente de toda benevolencia, la gente verá a Dios como nuestra fuente y proveedor y podremos remodelar los valores de la cultura. Entonces, si no nos gusta la dirección que lleva nuestra nación, hagamos nuestra parte. Solo entonces Dios podrá sanar nuestra tierra. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.